en Bogotá, Colombia. Yo fui arrestada el 6 de marzo de 1977 en un allanamiento que hizo el ejército al apartamento donde vivía mi esposo. Yo había llegado el día anterior después de un larguísimo trabajo de años en una zona campesina militarizada, trabajando en métodos alfabetizadores para esa zona, en crear esos métodos con un equipo de gente que también pensaba como yo, que es necesario llevar la luz a los campesinos, llevar las letras, llevar la alfabetización. Este arresto, yo creí que se trataba de unos pocos días. Pensé que después de aclarar mi situación iba a salir muy pronto, pero todo lo contrario. Finalmente fui condenada en un consejo de guerra a 20 años de presidio.
¿Fuiste en la cárcel de Bogotá de pronto o en la otra?
Sí, los presos políticos en Colombia nos trasladan de una a otra cárcel sin avisar nada. Cualquier madrugada llegan, nos hacen salir, tomar unas pocas pertenencias porque no hay tiempo para más, y nos trasladan en camiones blindados del ejército a otra cárcel, pero nunca sabemos para qué cárcel vamos. Entonces yo pude conocer tres cárceles diferentes en Colombia. Una, el Buen Pastor de Bogotá. Otra, una cárcel donde prácticamente estuve aislada por 10 meses. Era la única prisionera. Fue tal vez la etapa más dura. Y después una penitenciaría de aislamiento y castigo, después de que fui condenada, que se llama El Barne, sobre la cordillera oriental en Colombia, en una región que se llama Boyacá. Y finalmente me volvieron a trasladar a la cárcel del Buen Pastor, en donde llegó mi liberación a los 4 años de estar presa, porque el Consejo de Guerra había sido un engendro jurídico tan absurdo que el mismo Tribunal Militar Superior lo anuló. Yo fui arrestada con mi esposo. Él estuvo 4 años y medio en la cárcel. Y 7 meses más tarde, u 8 meses, arrestaron a mi hijo mayor. Él todavía está en la cárcel. Ahora precisamente estamos haciendo una campaña para su liberación, porque su tiempo de condena ya se cumplió. Si se tiene en cuenta que hay descuentos en las penas por trabajo elaborado en las cárceles y por buena conducta. Solamente si se tiene en cuenta eso. Desde luego, no siempre se tiene en cuenta, además porque hay modalidades en las cárceles colombianas para los prisioneros políticos que consisten en no dejarnos ir a talleres a trabajar. Pero además de mi esposo y mi hijo, fui juzgada en un consejo de guerra a donde se nos sindicaba a 22 personas en total. El Consejo de Guerra fue calificado como asociación para delinquir. Y nos acusaron de 36 diferentes delitos. Pero en ninguno de estas acusaciones el fiscal tomó en cuenta o ni expresó para esos delitos ni modo, ni tiempo, ni lugar. La calificación fue esa, asociación para delinquir, pero era un expediente eminentemente político y la calificación correcta debía haber sido la de rebelión. Eso era lo que nosotros pedíamos y por lo cual queríamos responder. Pero la rebelión en ese momento en Colombia, todavía no había aparecido el Estatuto de Seguridad, daba de 6 meses a 4 años. Y era necesario para los militares condenarnos a penas muchísimo mayores. Entonces, la Asociación para Delinquir daba de 4 años a 14. Sin embargo, tampoco se ajustaron a esas normas legales del Código Penal y se volaron por encima de las penas establecidas en ese código para esa asociación y nos impusieron a todos entre 14 y 24 años de presidio. Este fue un juicio, una tragicomedia, que se realizó 18 meses después de nuestra detención. Tuvo muchas fallas de fondo, fallas constitucionales inclusive. No solo la falla fue la denominación del delito, sino que hubo muchas otras fallas, innumerables fallas. Y como te dije hace un rato, el consejo finalmente fue anulado a los 3 años y medio de estar en prisión, pero firmado su anulación hasta los 6 meses por el militar a quien le correspondía firmar. Por eso completamos los 4 años en la cárcel. Sin embargo, mi hijo fue trasladado a otra ciudad. Le hicieron un nuevo consejo de guerra y está en la cárcel. En el juicio nos asistieron 10 abogados, defensores, pero no encontraron justificación para seguirnos defendiendo, porque ellos adujeron que no tenían garantías procesales. Esto porque, en primer lugar, el juicio se hacía sobre bases falsas, sobre delitos no cometidos, sin una sola prueba. Un juicio donde, por jerarquía militar, el presidente del consejo es un teniente coronel. Los vocales o jueces son capitanes. En fin, hay una jerarquía y donde uno se da cuenta desde el primer momento que obedecen entonces a su jerarquía militar. Un juicio además donde no hay abogados, todos son militares. Entonces, a los abogados que nos defendían, no solo por estos aspectos jurídicos, sino porque les impedían defendernos. Por ejemplo, fue un juicio que tenía más de 12.000 folios y solamente les dieron 3 días para que los leyeran. Pero además les citaban a una hora y el juicio se empezaba a otra hora. Les impedían entrar, les esculcaban, les requisaban todo. A uno de los abogados, inclusive, no lo querían dejar entrar en alguno de estos momentos. Y hubo un forcejeo entre él y los militares, en donde le pegaron con la culata del arma al abogado. en donde ya estando adentro del juicio, les mandaban llamar desde afuera para que mire que lo necesitamos afuera para que cambie el sitio del coche o para cualquier cosa. Es decir, una permanente hostilización. Entonces, por todas estas circunstancias, los abogados resolvieron retirarse del juicio. Pero eso solo lo hicieron con la anuencia nuestra. Nosotros estuvimos de acuerdo, no solo en que ellos se retiraran, sino que nosotros también nos retiramos del juicio. Entonces éramos llevados de las cárceles a la brigada para iniciar el juicio, que era todos los días. Duró 3 meses, pero asistimos solo 1 mes y medio. Al mes los abogados se retiraron y a los pocos días nosotros nos negamos a volver a entrar porque ya no teníamos nada que hacer allí, puesto que nos estaban juzgando por delitos, en primer lugar, que no habíamos cometido, y en segundo lugar, sin pruebas. Entonces, nos negamos a seguir entrando. Esto ocasionó, pues, dificultades muy serias, uso de la fuerza, pero nos negamos, estábamos resueltos a no cohonestar tanta injusticia y contra nosotros mismos. Y por eso el juicio terminó sin los abogados y sin los sindicados. Se sesionaron así por 1 mes y medio más y terminaron imponiéndonos esas condenas tan, tan absurdas y tan altas. Así terminó el juicio. Sí, a 20 años me condenaron de presidio, o sea, años completos de 12 meses, porque para ese momento había en Colombia una diferenciación: años de presidio y años de prisión. Años de presidio quería decir sin descuentos de tiempo, por buena conducta ni por nada, ni por trabajo ni por nada. Y prisión quería decir con descuentos. A nosotros nos pusieron presidio y además los militares anotaron alta peligrosidad. O sea que por ese motivo nos llevaron a una cárcel, a una penitenciaría que te nombré hace un rato, de aislamiento y castigo. Porque teníamos, además de todos estos delitos que nos habían leído, teníamos esta apreciación de alta peligrosidad.
¿Cuántos meses en aislamiento?
En esa cárcel estuvimos 1 año y 2 meses.
¿Y cómo estaba organizado?
Esa penitenciaría es una penitenciaría de presos comunes y corrientes, porque en Colombia a los presos políticos nos llevan a las cárceles donde está toda la población carcelaria. O sea, vamos allí revueltos con todos los prisioneros comunes no políticos. Y esta penitenciaría hay 1000 hombres y a un lado hay una... Está la sección femenina, y ahí vivíamos 50 mujeres, de ellas solo 3 prisioneras políticas, y entre los hombres 50 prisioneros políticos. En las cárceles colombianas está una parte de nuestro pueblo. Es un sistema terriblemente atrasado, un sistema casi feudal que se vive en las cárceles, especialmente en las cárceles de fuera de Bogotá, de otras regiones. Y se refleja también en las cárceles toda la corrupción de la sociedad. Entonces, llegar allí, pues es un mundo nuevo para uno, extraño, al que tiene que empezar a conocer, a empezar a manejar, empezar a sobrevivir. Hay en aquella penitenciaría no había para las mujeres fuentes de trabajo ninguna, solamente el ocio. No había forma de trabajar. Entre los hombres sí, más bien había talleres. Es que además la discriminación a la mujer en mi país se nota inclusive en las cárceles, se siente en las cárceles. Por ejemplo, los hombres en Colombia que están encarcelados tienen derecho a una visita conyugal cada 8 días. Las mujeres no tienen esa visita conyugal. Las visitas para los hombres son durante 2 días, sábados y domingos, por sexos. Las mujeres solo tenemos una visita. Las visitas para los hombres son más largas, de más tiempo. Las visitas para las mujeres son de menos tiempo. En el trabajo, en la recreación, de todas formas, en las cárceles hay alguna cancha de fútbol, algo para que los hombres puedan tener algún momento de recreación dentro de ese cuadro de castigo, pero para las mujeres no hay nada. Entonces, me estoy refiriendo a las cárceles fuera de la que yo conocí, concretamente la penitenciaría y la otra pequeña cárcel donde estuve. Entonces, se siente más la discriminación, además porque en el ambiente existe toda esta tradición de sociedad eminentemente machista, en la que a la mujer no se le da margen de pensar. Parecería que estuviéramos precisamente como fuera de la especie humana. Entonces, todo esto se proyecta con más fuerza en las cárceles. Esto de la visita conyugal para los hombres, pues desde hace muchos años el hombre en la cárcel tiene derecho a que lo visite su compañera, su amiga, en fin, el domingo. Para la mujer no, porque hay una norma que dice que los niños no deben nacer en la cárcel, sino que en el momento del parto la persona debe ser sacada a un hospital por un tiempo, muy, muy pequeño, pero por un tiempo. Entonces resolvieron que para no ser sacada era mejor que no fuera a haber ningún riesgo de embarazo, y por lo tanto para que no haya ese riesgo de embarazo, pues no hay visita conyugal, para no ser sacada de la cárcel. Esa es la explicación que yo obtuve, pues, de las mismas gentes, de los carceleros, a quienes en algunas oportunidades yo les pregunté. En nuestro país, el problema delincuencial, y yo lo pude constatar porque soy un testigo principal de eso, el problema delincuencial obedece básicamente al hambre. La gente, hay un éxodo muy grande de la ciudad al campo. En ese éxodo, las mujeres llegan a la ciudad en busca de una vida mejor y no encuentran trabajo. Según datos estadísticos, solo un 5% de los campesinos que llegan a las ciudades encuentran algún tipo de trabajo. Y naturalmente las mujeres se ven abocadas a la prostitución en las ciudades. La prostitución en las ciudades inclusive hay prostitución infantil en las ciudades, muy fuerte. Y este ya es el despeñadero delincuencial. Se asimilan a bandas, a grupos de gentes que roban, que quitan, que para sobrevivir. Entonces, un 70% más o menos de las mujeres que están en las cárceles son de origen campesino. Pero en la cárcel, además, también están mujeres que han sido de ambientes delincuenciales. Entonces, allí se van a especializar en la delincuencia y van a encontrar toda forma de especialización en la delincuencia, y cuando salen, ya por fuera de la sociedad, considerando a la sociedad como su enemigo, entonces continúan, además porque no hay otra forma, ni hay ningún tipo de reivindicación. Y pues desde luego, este problema de hambre física en Colombia, pues lleva a las gentes a las cárceles, y allí se ve más crudamente el hambre. La comida en las cárceles es a base de harinas, es una comida atroz, muy horrible. La gente permanece con hambre. Entonces siempre están pidiendo las mujeres en las cárceles para un pan o para un cigarrillo o para cualquier cosa, pero siempre hay una voz junto a uno que está pidiendo. Además del hambre física, pues el hambre intelectual. En las cárceles hay cantidad de mujeres que no saben leer ni escribir. Entonces, allí es ahí donde uno empieza a aprender y a comprender por qué por qué hay tanta gente que cada vez va más y más, llena más las cárceles. Y tal vez desde ese ángulo es donde uno puede hacer de la cárcel también una escuela de enseñanza. O sea, que no todo en la cárcel es destruye, está hecho para destruir, pero se empieza a comprender muchas cosas, muchas situaciones de nuestro propio pueblo. Las prisioneras políticas nos reuníamos en los grupos en las diferentes cárceles y se reúnen para planificar su vida dentro de las cárceles. Entonces, excepto en una sola de ellas, que es en La Picota, donde solamente hay un pabellón únicamente de prisioneras políticas, en las demás se está en conjunto. Entonces hay que empezar a planificar eso, la relación con la demás gente. Y esa relación parte de un servicio a la comunidad. Este servicio a la comunidad se da, desde luego, con unos criterios humanitarios y lógicamente de justicia, que en últimas es lo que nos ha llevado allí, en términos generales. Pero ya estando allí, entonces se ve que uno puede servir. En mi caso particular, yo comencé a plasmar los métodos alfabetizadores en los cuales había trabajado, a ponerlos en práctica allí. Además, para mí era novedoso saber cómo iban a funcionar esos métodos en un ambiente carcelario. Y fue muy importante porque en los primeros 5 meses pude alfabetizar 18 mujeres. Y en total, en los 4 años de cárcel, pude alfabetizar 37 personas. Y no pude hacerlo más profusamente como quería, porque se recibió en todas las cárceles una orden del ministro de Justicia en ese momento en que prohibía a los prisioneros políticos dar clases. Sin embargo, cuando esa orden llegó, las mujeres estaban ya en un momento muy interesante de las clases, a tal punto que su conducta había cambiado. Por ejemplo, fue interesante conocer ese cambio de conducta que consistió en esto. De las gentes, de las mujeres que asistían a la clase, muchas de ellas, inclusive dentro de la misma cárcel, asaltaban a otras mujeres que llegaban o que recién habían llegado y les quitaban todo lo que tenían. A través de las clases encontraron la forma de conseguir algún dinero así. Elaborábamos unos pequeños bolsos, colectivamente. Y el domingo, el día de visita, entre las visitas, se rifaban o se vendían. Entonces, así, este grupo que estudiaba empezó a conseguir dinero a través de la venta de los objetos muy insignificantes, pero de los objetos que se habían hecho. Y ya el hecho de tener a través de su propio trabajo, unos pocos centavos, un poco dinero, hacía cambiar, hacía que se cambiara la situación. Pero yo no impuse nada de esto. Esto salió, salía del mismo grupo. Salían las formas de... Además, porque necesitábamos dinero para comprar cuadernos, para comprar lápices, para comprar tiza. Y era necesario. Esto me indicaba a mí que sí había interés. Sí había interés. Y así se conseguía. Pero bueno, eso fue una experiencia que se truncó. Como todas las experiencias que las prisioneras políticas iniciamos en las cárceles, que se truncan. Por ejemplo, compañeras que lograban conseguir un balón, hacer un grupo para jugar, bueno, cualquier cosa, para hacer algo. Y entonces esto funciona por un tiempo, pero cualquier día hay un castigo y se acaba, ¿no? Realmente esto de servir a la comunidad es relativo en la medida en que cada director de cárcel es un poco arbitrario, obra a capricho y permite o prohíbe. Son innumerables las... hay unas reivindicaciones específicas para los prisioneros y los brotes de inconformismo permanecen, están ahí. Y hay muchos, son diarios por terribles injusticias. Y me alargaría mucho si te contara siquiera dos de ellos. Te voy a contar uno muy específicamente. En el año de 1980, antes de diciembre, el ministro de Justicia había hecho declaraciones que quedaron en los periódicos de que el sistema carcelario se iba a mejorar, se iba a arreglar en todos los aspectos. Esto fue como en noviembre más o menos. Las gentes, muchas gentes creen en esto, otras ya están tan engañadas por tantos años en su vida que no lo creen, otras están a la expectativa de si será cierto finalmente o no. El hecho es que esto fue en noviembre y el 17 de diciembre llegó una orden del ministro diciendo que a partir de ese día no habría comida para los niños que están en las cárceles. En este momento, en esa cárcel, había 45 niños. Y dio esa orden. Esto creó un malestar en toda la cárcel, de tal proporción, tan inmenso, que la misma dirección de la cárcel, viendo la proporción del problema, se movilizaron y se logró que el problema lo arreglaran rápidamente, dejando que sí hubiera esa poca comida que se les daba a los niños. Pero esto lo que nos muestra es cómo, a tiempo de que se hace un despliegue publicitario mostrando las bondades del sistema, al mismo tiempo, y mediante una hoja que llega a cada cárcel, se dice, se quitará en todo el país, porque esto era para todo el país, la comida para los niños presos. Cuando te digo niños presos, me refiero a los hijos de las reclusas, a los hijos de las mujeres prisioneras, que por ley están en la cárcel hasta los 3 años, pero que en la práctica no es así, porque hay cantidad de mujeres a quienes les llevan sus hijos, se los dejan ahí, que los hijos quedan rodando. Generalmente los hijos de las prisioneras comunes son los niños que van a engrosar las filas de lo que en Colombia llamamos los gamines, o sea, niñez abandonada, niñez desamparada. Y allí hay muchos, y viven los niños junto con la madre en la misma celda. Y yo vi celdas donde vivían la mamá y 4 niños, la mamá y 3 niños, celdas de, como su nombre lo indica, de un espacio de unos 2 metros por 3 tal vez. Quizá las agranda un poco. En una de esas celdas vivía una mujer con 6 hijos. Esto supone una situación de terror dentro de una situación de angustia. Y hay entidades caritativas que donan leche, que donan algunos artículos para la comida de esos niños. O sea, que la comida de esos niños realmente no sale de la cárcel. Hay una parte muy poca, que era la que iban a quitar, ¿sí? Pero hay donaciones de caridad, porque en nuestro país se practica mucho la caridad y se practica mucho el asistencialismo, pero nosotras tenemos conciencia y las personas que hemos inclusive vivido de la caridad y del asistencialismo, que no otra cosa, de eso vivimos en las cárceles, cuando me refiero al aspecto oficial, digamos, de la vida en las cárceles, porque no estoy hablando ya de la solidaridad, que es otro problema. Entonces, ni la caridad ni el asistencialismo solucionan un problema general. Solucionan casos individuales y pequeñas proporciones de gente desarrapada, muy humilde. Pero es que, en últimas, ni el asistencialismo ni la caridad luchan contra la injusticia. En las cárceles se vive una experiencia que de ningún modo baja la moral al prisionero o a la prisionera política. Yo fui cuidadosa de observar y anotar los fenómenos de tipo social que se presentaban, y entre mis proyectos está escribirlos, y escribirlos muy pronto. Entre los delitos más comunes para las mujeres en las cárceles, delitos que se llaman comunes, el más sobresaliente es el hurto y el robo. A muchas de ellas yo preguntaba, ya cuando había confianza y ya después de pasar un tiempo, y sin necesidad de preguntar, se oye o se lo explican a uno. Y generalmente se planteaba esto, ¿no? Dicen las mujeres, yo no he robado por gusto. Yo no he quitado a otros por deporte. Yo lo he hecho porque tengo hijos y tengo que sostenerlos. Yo soy abandonada del marido. Esto es lo que más se oye. Yo no tengo protección ninguna de nadie. Yo tengo que sobrevivir y por eso robo. Esto era más lo que más se veía, este delito. Hay también otros delitos, claro, desde luego que se ve mucho, que son los delitos que se ven en cualquier cárcel de cualquier país. Hay un delito específico que da mucha tristeza y es el delito de abandono de hogar. Las mujeres cuando abandonan el hogar pueden ser, el marido les acusa ante un juez y esto se constituye en delito y tiene cárcel. Pero no se da al revés, es decir, cuando el hombre abandona el hogar no es delito. Porque en nuestra sociedad colombiana hay una doble moral que permite unas conductas para los hombres que no se les ve como delictivas, pero que no las permite para las mujeres, y sí, se les ve como delictivas, y además se castiga. Este es un delito muy específico. También hablaba con las gentes que iban por ese delito, y era realmente triste que saber que ya en Colombia hay tantas mujeres que estudian derecho, podrían acercarse más a las cárceles para averiguar en las propias fuentes estas situaciones. Sin embargo, muchas lo harán, supongo. Bueno, entonces tenemos que detrás de cada delito existe un problema económico, cualquiera que sea. Siempre desemboca al problema económico. En cuanto a los delitos de rebelión, en cuanto a los delitos políticos, bueno, es indudable que las mujeres que hemos ido a las cárceles en Colombia, que somos muchas, por delitos políticos, lo hacemos movidas por una conciencia de necesidad no solo individual, sino colectiva, de todo el pueblo. Conciencia que se adquiere ya sea porque se viven las mismas situaciones o en algunos otros casos porque se ven, pero generalmente porque se viven. En mi caso particular, yo te puedo decir que yo he sentido, ¿qué he sentido yo? Y cuando digo yo, esto representa a la mayoría de las mujeres en Colombia. Yo he sentido, en primer lugar, que mis hijos no pudieron tener estudios como ellos querían, porque la educación en Colombia es un privilegio. A la educación hay que pagarla. La educación es privada en un 90%. Sin embargo, para conseguir un cupo en un colegio oficial es toda una odisea de una madre detrás, haciendo colas, detrás de haciendo, llenando papeles, llenando formularios. Finalmente, quienes lo consiguen, bueno, ya se pueden considerar como privilegiadas, pero viene otro problema. ¿Por qué hay deserción escolar a todos los niveles? Deserción universitaria, deserción en segunda enseñanza, deserción en primera enseñanza. Porque se podría suponer, ah, bueno, pero quienes consiguen la educación ya están al otro lado. Sí, pero es que la realidad no es esa. Es que aún consiguiendo esa educación, sigo hablando de mi propio caso, es que se consigue la educación, pero no hay para darle la comida suficiente a los hijos. Entonces, llega el momento en que en la familia tal vez se prefiere que el hijo vaya a trabajar para que pueda tener su comida a que vaya a estudiar. No es porque los padres sean unos descuidados y digan, ah, no, yo quiero que mi hijo trabaje y una forma de explotación. No, es por necesidad física, porque no hay el dinero para tomar el bus e ir hasta el colegio, porque no hay los útiles, porque no hay el vestidito, los zapatos, no hay nada de esto. Entonces, por eso se ve la deserción de las aulas en Colombia, y yo lo he sentido, yo lo he vivido con mis hijos. Además, yo lo viví personalmente cuando me correspondió a mí. Entonces, esto crea este otro problema que es muy serio. En Colombia hay más de 3 millones de niños que trabajan. Hay niños en el campo, hay niños mineros, hay niños obreros, hay niñas trabajando para el servicio doméstico por miles de miles de miles de miles. En fin, ese es otro problema social que existe, que está ahí. Entonces, el problema económico determina en últimas la posibilidad del estudio. Todos estos problemas de hambre física y intelectual que hay en Colombia, hacen que uno se empiece a preguntar, a decir por qué suceden todas estas cosas cuando no son generalizadas y cuando hay, en este sentido, son para las mayorías, pero hay una cúspide social que privilegiada que detenta el poder económico y el poder político en fin, toda clase de poder. Pero entonces uno se pregunta, por ejemplo, que ¿por qué hay derechos humanos? ¿Qué es esto de los derechos humanos? Si al mismo tiempo Derecho humano debe ser derecho a comer, por ejemplo, eso es lo que yo entiendo. Derecho a poder tener un techo, esos son los fundamentales derechos humanos, además de los derechos humanos que consideramos como el recorte de las libertades individuales, cívicas, etcétera. Pero hay otros derechos más profundos, que son las necesidades primarias. Esto lo consideramos como un derecho del ser humano, pero en Colombia se nos niega ese derecho. Como te decía, una educación estatal que impide que los hijos de las gentes, de las clases populares, vayan a estudiar. Y se empieza uno a preguntar y empieza a cuestionar todo un cuadro de un sistema social de opresión que resuelve esto, o que trata de resolver estos problemas sociales a base de opresión precisamente, que no da soluciones, que no las tiene además, que no tiene soluciones. Y cuando los hombres que gobiernan, que claro, en esto hay que hacer otra apreciación que yo la tengo, ¿no? Y es que en Colombia no hay gobernantes, lo que hay son dueños de un poder. Entonces se dice uno, ¿por qué? ¿Por qué los hombres que tienen todo en sus manos, que son los dueños de esto, actúan así? Y concluye, tiene que concluir en que no tienen derecho a hacerlo, en que no tienen derecho a jugar y a seguir jugando con las vidas de millones de hombres y mujeres, niños, ancianos, en esta forma. Entonces hay que hacer algo, porque uno piensa de una forma, pero tiene que ser consecuente con ese pensamiento, y ser consecuente es hacer algo por su pueblo, y hacer algo por su pueblo se convierte en subversión y por lo tanto en castigo. En últimas, las mujeres que hemos ido a la cárcel, todas estas son las motivaciones que nos han llevado a la cárcel: el comprometernos con nuestros pensamientos de justicia. Esto es lo que nos ha llevado. Ahora, ya estando allí, te decía que se aprende mucho, que se constatan muchas cosas que no se tenían muy precisas, pero además, la tortura que se ha desatado en Colombia y de la cual han dado cuenta básicamente Amnistía en su informe de más de 90 formas de tortura, de encarcelamientos arbitrarios, de todo este tipo de cosas, hace que la gente sea, las mujeres en las cárceles, no solamente tengan y tomen más conciencia, sino que tomen más coraje para continuar algo que es lo que uno quiere que suceda en nuestro país, y es el cambio social, es dejar de permanecer como esclavos modernos para aspirar a ser seres humanos. Entonces, en la cárcel no hay desmoralización por todo esto que te estoy diciendo, para las prisioneras políticas. Pero hay otros factores, y estos otros factores son los de la solidaridad. La prisionera política en Colombia tiene mucha solidaridad de muchos sectores populares, de los estudiantes, de muchísimos sindicatos, de muchas gentes que nos hacen llegar voces de aliento, o en otro aspecto, comida, o algún dinero, o ropa, en fin. Y estas formas de solidaridad cada vez se agrandan más, y es muy emocionante ver que ya desde Europa también hay formas de solidaridad para estos pueblos de latinoamericanos que están en lucha. Y Colombia no es una isla, está dentro de ese volcán que es América Latina. Son unas formas comunes de vivir, es la misma hambre, es la misma angustia, es la misma miseria, que puede haber en cualquier otro pueblo latinoamericano. Y es casi la misma historia. Todo nos une, hasta el idioma. Entonces no estamos aislados ni estamos aparte de los demás países latinoamericanos, sino que conformamos esa familia latinoamericana que en este momento histórico quiere hacer saltar las estructuras como han estado establecidas hasta hoy, porque no sirven para el desarrollo de un pueblo. No solamente la trancan, sino que casi quieren hacer girar la rueda de la historia para atrás. Entonces, como colombiana y como latinoamericana, yo me siento en la necesidad.